El angelito. Más gente no cabía en el gran cuarto, y como la luna se asomaba ya, los concurrentes empezaron a salir al patio donde varios faroles proyectaban su chica luz. Los guitarreros dejaban oír desde adentro una musiquita monótona, a cuyo compás resonaban las espuelas de los bailarines. Cuando se detenía la danza, una negra vieja servía a las mujeres pasteles y copas de licores. Los hombres pasaban de mano en mano botellas de caña. «Métanle, métanle, yo pago todo. Por falta de plata no va a ser», azuzaba incorporándose a medias en su silla Frutos Pareja, el dueño de la estancia a la que pertenecía el puesto de fiesta. «¿Y vos, Carola?», gritó dirigiéndose a la morena que servía, «apronta esas tabas, que esta que viene es pa' nosotros». «Así me gusta, ¡ah, criollo!», exclamó un peoncito muy borracho ya, palmeando confianzudo a su patrón. «No te pases al patio. Mirá que hay pollitos chicos», sentenció un viejo que no salía de al lado de Frutos Pareja, adulándolo a su manera. Frutos Pareja se dio cuenta de que el viejo tenía razón cuando ya iba a abrazar sonriendo al muchacho. Y dijo, severo, ladeándole la cara, «¡Hm!». Volvió a sentarse, se empinó la botella. «Diga, ¿tiene tabaco?», inquirió el viejo. «¿Cómo no?», y alargando la tabaquera, «sacá más», siguió. «De este no se fuma todos los días». «Che, Isidro, vení pues, ¿dónde andabas?». Isidro, el puestero, alto, flaco, medio borracho también, se aproximó. El viejo le dio su silla, obsequioso, y se puso en cuclillas para permanecer bien cerca. «¿Dónde andabas?», repitió Frutos Pareja. «Y con ella. Está medio llorisqueando. Dice que somos una manga de animales». «Es que estas mujeres tienen cosas. Claro, ellas. Métele un traguito. Tienen sus cosas porque como quiera que sea». En eso los músicos volvieron a tocar. «¡Que baile Don Frutos! ¡Esta es la de Don Frutos! ¡Don Frutos! ¡Don Frutos!». Ante el corear exhortante, Frutos Pareja sintió como si con energía lo sacudieran por los hombros, como si se le aventara lejos cierto peso en el alma y él quedase dueño del límpido vigor. «¡Carola!», llamó. «¿Patrón?». «A ver, que te voy a sacudir esos percales». Y en medio del patio comenzó la danza que contemplaron sonrientes y jaraneantes los demás, menos una pareja que aprovechó la oportunidad para alejarse sin ser vista hacia las chilcas. La negra, con la gracia de una niña, pisando menudito a compás de las guitarras, se acercaba y se alejaba del hombre que zapateaba furioso haciendo sonar las espuelas, alzando por momentos la cabeza y metiéndola en el pecho al embestir como toro bravo a la compañera. Era la lucha entre la gracia y la fuerza, entre la coquetería que dice a la vez sí y no, y el deseo urgente y bárbaro que quiere enseguida y todo. «¡Eso es lindo! ¡Eso es lindo!», gritaban los jóvenes entusiasmados de verdad. Él, grande, ventrudo, con barba ancha, negra todavía, empezó a seguir en zapateo frenético a su pareja que, tornando la cara a la vez sonriente y como cohibida, huía esponjando la pollera en sus tenues movimientos rápidos. De pronto se encontraban frente a frente. Entonces, mientras ella permanecía inmóvil, siguiendo apenas con leves contoneos los monótonos sones, el hombre, mirando al suelo, como presa de desesperada locura, avivaba más la danza moviendo los pies, convulso, clavando la punta y el taco de las botas que dejaban el pozo de la espuela. «¡Ay, no puedo más!», exclamó él deteniéndose. «Es de balde. Uno ya no sirve. Uno ya no sirve». Jadeante volvió a su silla, ahora ocupada por el viejo que, al verlo, la abandonó poniéndose de nuevo en cuclillas. «¡Pucha! Usted en sus tiempos», halagó este. «¡Uf! acordó Frutos Pareja empinando la botella. ¡Me hubieras visto! Y todavía lo mejor, ¿eh?, volvió a decir sin aludir a nada concreto, con insistente sonrisa melosa el viejo. Y sugiriendo que todavía sí respecto de cualquier cosa que pudo haber sido aludida, el otro contestó desde el fondo de su alma: «No, yo ya estoy...» «¿Y vos no tomás?» «Por no despreciarlo, don». El viejo, limpiando la boca con el dorso de la mano, se prendió de la botella. Buscando el fresco, los músicos se habían sentado en el patio y volvieron a tocar y el baile continuó. «¡Che!», interpeló de pronto Frutos Pareja al dueño de casa, siempre sentado a su costado. «Hoy me estabas diciendo que ella...» «Sí, qué sé yo». «Voy a verla entonces. Pero mirá, llenate la botella que ya está en las últimas». Y agachándose para no darse contra el marco de la puerta, entró en una pieza vivamente iluminada por dos lámparas. A un costado, sobre mesa pequeña, había un cajoncito de los de fideos, cubierto burdamente con un paño blanco. Frutos Pareja se aproximó y miró cariñosamente dentro. «¡Pucha, mi ahijado, caramba!», exclamó. Acariciándose su ancha barba, se puso a contemplarlo. El muerto, un niño de 3 meses a lo sumo, parecía mirar el techo con los ojos extrañamente blancuzcos. Tenía los labios entreabiertos como si fuese a respirar de nuevo. Estaba cubierto de flores, cuyo fuerte olor también entristeció a Frutos Pareja. «¡Pucha, mi ahijao, caramba!», repitió ahora en un susurro, como se le habla a un dormido al que, sin embargo, no se quiere despertar. «¡Pucha! Todavía no se han acordado». Y metiendo la mano en el cinto, sacó 2 libras esterlinas y las colocó sobre los abiertos ojos. Una cinta celeste rodeaba la cintura del cuerpito y caía por el costado del cajón. Ese extremo pendiente tenía infinidad de pequeños y apretados nudos. Frutos Pareja agregó uno y, diciendo: «Rogá por mí, angelito», se persignó. Después empujó una puerta y se introdujo en la habitación vecina. «Pero, comadre, ¿cómo llorando? Usted no sabe que no puede, comadre». «Sí, voy a estar de fiesta», gimoteó ella incorporándose a medias en el lecho. «Pero, mija, ¿qué se le va a hacer? En vez de estar contenta, él se va al cielo con los angelitos. Los otros angelitos lo han llamado a él para que se fuera». «Y bueno, usted lo que hace, usted lo sabe bien, es estarle mojando las alas». La mujer callaba. «Bueno, ¿no quiere venir con nosotros? ¿No? ¿Le han traído guindao, anís, alguna cosa? ¿Quiere que yo le traiga?». «La anís no me gusta». «Bueno, guindao, si quiere, se le puede traer». «Bueno, guindao sí». Con las abiertas piernas vacilantes salió Frutos Pareja. Fue a la cocina donde estaban depositadas las bebidas, cogió una botella llena y destapada, volvió a salir. Métanle no más, yo pago todito, por falta de plata no va a ser», gritó calmosamente como si pensara en otra cosa, atravesando por entre la concurrencia. Y tornó al rancho. La mujer se sentó en la cama. Él acercó con un cuidado inútil una mesita. La puso entre los dos. Como no tenía en qué sentarse, volvió al patio, hizo por segunda vez levantar al viejo que le había ganado la silla, la tomó, cogió también su botella y regresó. «¡Pucha, los pasteles!», tuvo que... En el viaje sintió hambre y le metió diente a uno. «¡Qué, mi comadre!», exclamó sentándose. Y bostezó largamente. «¡Pucha!», continuó. «Pasar malas noches. Mire, antes le garanto, era una cosa que yo no perdía fiesta. Claro, joven uno, con plata, se da cuenta. Pero ahora, porque era mi ahijado y me ven la no». Y bastante seguido, empinaba la copa de inmediato llenada con solicitud por Frutos Pareja, que no olvidaba por eso su botella. Recomenzó la música. Llegaban a la habitación el ruido de las espuelas, las risas, frases cortadas.
—¡Qué hojaldre! —ponderó la mujer. —¿Los hizo doña Carola?
—Sí, para eso es especial
—respondió encantado el estanciero con la boca llena. —Tiene una mano, comadre, le garanto.
—Tome nomás, tome. Le garanto que queda una infinidad de botella. A mí las cosas me gustan como la gente. En una cosa de estas a mí no me importa la plata. Yo siempre digo que...
En eso se oyó un alboroto y la música cesó.
—Yo te voy a dar pechadas, te voy a coser a puñaladas. —Venite, venite, venite, desgraciado.
Frutos Pareja salió corriendo. En la puerta del patio tropezó con el tropel de mujeres que oían hacia adentro despavoridas.
—¿Qué hay? ¿Qué hay?
—Medardo y Eusebio, que se están peleando.
Frutos Pareja, seguido por la curiosa mirada de las mujeres que, con miedo y todo, querían ver, avanzó hacia un grupo donde todos gritaban sin entenderse.
—¡Respeten! ¡Respeten!
Rugió abriéndose cancha a manotazos y encarándose con los peleadores a quienes sujetaban a duras penas ordenó.
—¡Guarden esas armas, caracho! ¿Cómo ha sido eso, caramba?
—Este, que a cada momento me empuja la compañera.
—Yo no he empujado a nadie. ¡Cállese esa boca! —gritó fuera de sí Frutos Pareja. —¡Parece mentira! ¡Vengan pa' acá ustedes dos! Y a ver, músicos, sigan tocando.
Entraron en la cocina. El dueño de casa, que estaba entre los apartadores, entró también. Y más tarde Medardo y Eusebito, amigados ya, siguieron el baile muy cuidadosos y con sus respectivas compañeras, las cuales todavía no las tenían todas consigo. Olvidado de su comadre, Frutos Pareja se sentó en el patio, en el asiento que le ofrecieron. El viejo, que ahora quedaba lejos, le sonreía y le hacía señas picarescas para las parejas, a las que poco caso hacía el padrino con la mente hecha un enredo. En una, el viejo se aproximó para pedirle un cigarro, y como viera una silla desocupada, se apoderó de ella y la puso junto a la del estanciero. Este, con las piernas estiradas y las manos cruzadas sobre el vientre, ni caso le hizo por seguir mirando sin parpadeos la luna amarillenta y baja aún. El padre de la criatura, como una sombra, vagaba entre la concurrencia chupando aquí y allá de la botella que le ofrecieran. Encendidas por la danza, por los licores y por los hombres, las muchachas no hacían más que reírse de cualquier cosa con risas estridentes. Cuatro o cinco viejas, que arrearían después con todas ellas, estaban medio mareadas y medio dormidas entre las achiras de un rincón oscuro. Al frente, sobre un banco, ellas también tenían botellas, copas y platos con pasteles.
—¡Pucha! ¿Quién lo viera hace 10 años a usted? —decía el viejo a Frutos Pareja. —¡Mire, le garanto que yo pagaría por verlo!
—No, yo... ¿eh?
—balbuceaba este un poco halagado y otro poco aburrido por el viejo.
A ver, venite más acá, Jesús, a que no te puedo ver bien.
—Así...
—Otra vueltita.
—¿También tenés un compañero?
—¡Amaneco! ¡Qué piernas, caracho! —Vení, sentate, pues.
Se dirigió al dueño de casa que pasaba como un sonámbulo. El viejo se levantó para entregar la silla.
—¡Metele! —siguió don Frutos brindando la botella a su compadre. —¿O ya estás aflojando?
—¿Qué voy a aflojar?
—exclamó el otro sentándose, empinándosela y poniendo cara angustiosa.
—¡He chupao! —Y bueno, meta, un día de vida es vida, ¿no verdad?
—¡Claro!
—aprobó Frutos Pareja, adoptando de nuevo su cómoda postura.
—Hay que meterle. Y si se acaba, se manda a buscar más, aunque sea al pueblo. Y se trae más, y se chupa, y siga para adelante. Por falta de plata no va a ser.
—¡Oh! —terció en cuclillas el viejo, que era todo oídos. —¿Lo que es por eso?
—¡Metele vos también!
El viejo no se hizo ordenar dos veces. Frutos Pareja volvió a clavar los ojos en el cielo. Desplegada su mano, acariciaba la barba de arriba a abajo,
cada vez más lenta y levemente a medida que se hundía en su ensimismamiento. Miraba y miraba la luna, esforzándose por encontrar en sus manchas al niño Dios, a José y a la Virgen y al burrito. Recordaba que desde que dejó de ser gurí no los pudo ver más. Y ahora le había dado por entristecerse por eso. Ya no veía nada. Tuco, el finadito su hermano, decía que veía patente hasta el apero del burrito. Buena cabezada de plata y oro. Cojinillo de chivo. Él, tanto, no vio nunca. Él lo que veía siempre, siempre, es inútil, suspiró con tristeza. Uno se va quedando cada vez más abajo, hasta que se pone de rente con la tierra, como ofertándose para la tragada. Antes... Le garanto que por verlo a usted en un baile cuando era joven... ¡Cállese, socargoso los diablos! Rugió Frutos Pareja. El viejo siempre en cuclillas casi pega con los fondillos en el suelo. Frutos Pareja se sacudió un momento todavía. Luego volvió a entrar en la correntada de sus pensamientos. Antes... Si yo me hubiera muerto de gurí... Tata Dios, sentado en una nube, muy serio. Sonrió. Nosotros, una bandada de angelitos, campeando las estrellas. La Virgen, cuidándonos, no sea cosa que no fuéramos muy lejos. Y después, a la nochecita. Así creíamos todos nosotros. Mientras tanto, la madre del angelito, sola en su cuarto... Bebía también y comía pasteles. Le producía tanto bien aquel licor rojizo. La cabeza parecía habérsele hecho grande y liviana. Ella se iba sintiendo distinta, cada vez más distinta, a medida que, como empujada, se hundía en sí misma y se encontraba con cosas extrañas, sin formas definidas ni colores, pero hermosas y buenas. Escuchaba en su interior una música arrobadora, que fibra por fibra la estremecía dulcemente. Parecía que alguien hubiera levantado de pronto un denso velo ante sus ojos inmóviles y afiebrados, mostrándole visiones que se movían en su conciencia como hojas en un cauce. Se distraía entre aquellas sensaciones que no podía fijar. Súbitamente, una idea más viva empezaba a girar cubriéndole las otras, a girar como tizón ardiente, en 20 desiguales aros de luz que se unían después, hechos hilos de agua, y se le deslizaban hacia abajo donde ella sabía que ya no los podía seguir. Un cuchicheo del lado de la ventana opuesta al patio la volvió a la realidad. Vaciló un momento. Como el rumor persistiera, se levantó sin hacer ruido y se acercó a la ventana. En la oscuridad, a través de los arbustos, distinguió a un hombre y a una muchacha.
—¡No, no! ¡Déjate de partes! ¡No, no, déjame!
Escuchó. Acercó más el oído. —¿Quiénes serán?
—¿Quiénes serán? —Parece mentira. —No respetan a mi hijito —sollozaba ella. —¿Están en el ombú? —Todos son iguales.
Se tumbó violentamente en la cama, y pronto los dulces ensueños la volvieron a llevar lejísimo de la fiesta y de lo que en ella sucedía. De cuando en cuando bebía una copa. —¿Qué tal? —se oyó la voz del marido que se había detenido en la puerta con los párpados cayéndosele. —¿Se durmió, amiga? Ella se incorporó a medias. —Vení, sentate aquí —le dijo. Él se sentó en la cama, la cabeza sobre el pecho, mirando al cielo.
—¡He chupao! —exclamó de pronto. —Estamos toditos mamaos. —¡Toditos! —¡Meta! ¡Hay que meterle!
—¡Qué padrino, compañera!
—¡Esos son padrinos! —¡Todo el mundo mamao!
—¡Cállate! —¡Cállate la boca! —rogó ella. ¿Pa qué hablas? ¿No estamos lindos así, sin hablar nada?
Él, sin hacer caso, continuó.
y todo bueno. Buen pastel, buena empanada, buena caña, buenos licores.
Y todo a bocha.
Se ha traído casi medio tercio de yerba, y azúcar, café, tabaco. Él así dice, a mí las cosas derecho viejo nomás. Yo soy padrino, yo pago todo, y no quiero que después salgan con habladurías de que escaseó esto y lo otro. Lo que es le garanto, amiga, que todo el mundo está encantado. ¡Respeten! ¡Respeten! Se oyó gritar a Frutos Pareja en el patio. ¡Guarden esas armas, mocosos! Aquí tiene que haber orden o curto a todo el mundo a rebencazos. ¡Guarde esa daga, su atrevido!
Hubo un confuso rumor de voces. Enseguida se escuchó de nuevo la voz ronca, despaciosa de Frutos Pareja.
—¡A ver, músicos! ¡Sigan tocando!
Al rato, tambaleando, Isidro abandonó el cuarto. Junto al pequeño ataúd se detuvo y arregló inútilmente las flores, puesto que estaban bien. Advirtiendo sobre los ojos las dos monedas de oro que daban aspecto terrible a la carita pálida del niño, exclamó, sin sombra de codicia, sinceramente admirado.
—Esto sí es padrino.
Salió. Los músicos descansaban. Bajo la ya alta luna, la concurrencia ocupaba bancos, sillas, cajones diseminados por el patio. Algunos hombres hablaban en alta voz y jaraneaban. Otros decían al oído de la compañera palabras que nadie sino ella debía escuchar. Dos novios, a la sombra del ceibo, no hacían más que mirarse apretándose las manos a escondidas. El sueño rondaba cerca. Sueño que despertaba en cada cual deseos grandes de no acostarse solo aquella noche. Isidro buscó con la vista a Frutos Pareja. Al no hallarlo, enderezó a la cocina. Allí lo encontró muy ufano, mateando con varios viejos de largas y anchas barbas, serios como toros.
—¿Qué tal? ¿Qué tal? —le dijo don Frutos. —Está buena la fiesta, ¿eh? A mí las cosas me gustan así.
Y dirigiéndose a los viejos preguntó,
¿no verdad?
Solo las barbas se conmovieron cuando los cuatro, muy tiesamente sentados, respondieron a una,
no hay nada que hacerle.
Carola, la vieja negra, entró a retirar un plato de pasteles.
¿Y Margara?
¿Le han llevado algo, patrón? Inquirió ella. A nosotras no nos deja entrar. Sí, ya se le ha llevado. Yo mismito le he llevado de todo.
Hoy nos sacó pisando a mí y a las otras.
Y la pobre,
disculpó Frutos Pareja mirando a los ancianos.
Ella siempre ha sido medio chiflada. Y ahora, con esta.
Nosotras no queremos entrar más por eso, patrón.
Sí, déjenla tranquila, no la anden amolando.
El marido repitió.
—¡Déjenla, déjenla!
Y quedó de nuevo vacío.
—¡Hacé venir a los músicos pa' acá, Carola! —ordenó Frutos Pareja cuando ésta salía. —¡Que dejen sus bártulos y que vengan los pobres!
Al verlo llegar les dijo,
—¡Entren, señores, y sírvanse de lo que gusten, y no anden con cumplimientos! —¿Están de descanso?
—Es verdad, tuvimos que dejarlos un rato con las ganas pa' descansar, porque si es por ello, siguen bailando sin parar hasta el día, contestó uno de los guitarreros.
La juventud, suspiró Frutos Pareja. Tan linda que es, tan linda.
El menos borracho de los viejos aprobó.
Sí, cómo no.
Y los otros tres exclamaron en coro, graves y como obligados.
Sí, cómo no.
Claramente llegaban a la cocina las voces del patio.
¡Pague prenda! ¡Pague prenda!
Amigo, la juventud,
musitó otra vez Frutos Pareja con la vista en el suelo. El dueño de esta prenda, ¿qué pena merece?
¡Que cante como el gallo! ¡Muy bien! ¡Como el gallo! ¡Como el gallo!
Obedeciendo a una voz varonil bronca del beberaje, gritó de manera horripilante.
¡Quiquiriquí! ¡Quiquiriquí!
¿El dueño de esta prenda?
La palabra no terminó. Se hizo un silencio profundo, interrumpido por cortados cuchicheos.
¿Qué ha pasado?
Se preguntó Frutos Pareja incorporándose y saliendo de la cocina. Los ancianos permanecieron como estacas, pero los demás lo siguieron, viendo entonces que la gente del patio se había agrupado frente a la pieza mortuoria. Al llegar Frutos Pareja, alguien se le acercó.
—¿El angelito no está? ¡Ha desaparecido! ¡Es alguna judiada de alguno!
Las mujeres temblaban como si un viento frío hubiera llegado de repente. El grupo se abrió para dejar pasar a los que arrastraban a una vieja a la que le había dado el mal. Mudo, con los ojos saltados por la indignación, Frutos Pareja entró solo en el cuarto pisando flores derramadas del ataúd vacío. Iba a darse vuelta para increpar a los concurrentes cuando, al oír algo, se acercó a la puerta de la vecina habitación. La entreabrió y se quedó helado. Sentada en la cama, plegados los labios por una sonrisa extática, los ojos en el techo, estaba la madre con su niño en brazos. No bajaba la vista como para no posarla en donde no quería.
¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
Canturreaba meciéndolo.
—¡Pero, comadre! —exclamó Frutos Pareja. —¿Qué hace, comadre?
Lanzando un grito de pavor, la mujer se arrojó sobre el lecho y ocultó con su cuerpo el rígido cuerpito.